Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Missed my alarm clock ringing, woke up telephone screaming, boss man singing his same old song. Rolled in late about an hour, no cup of coffee, no shower.
Está el hombre, está nuestro bicho. Está el Víctor de Fernández.
Vamos, de Fernández.
Hola, señor de Fernández.
Música country, por algún motivo especial, buenas noches.
Pues no la he elegido yo, la he elegido Fernando Vaquero, inspirándose en tu figura, claro. Pero no sé cuál ha sido el motivo que le ha llevado a ello.
Vaquero es que escucha mucho al maestro Carlos Herrera y lo quiere copiar por las mañanas. Bueno, música country a la una de la mañana.
Para animarnos aquí el contrario.
¿No ha jugado Sevilla a la una de la tarde?
Bueno, el Sevilla parece que jugó hace ya un año.
¿Sí, no?
Ha jugado a la una de la tarde y ya hasta se me ha olvidado. Tomás, ¿qué es lo que ha ocurrido?
Pues ha empatado a uno y jugando una muy buena primera parte y luego dominando más que el Sporting en la segunda, pero sin materializar.
Sí. Bueno, jugando más la segunda parte que la primera, Joseba, bueno, esto ya es una opinión, ¿no? Yo creo que la segunda parte sí ha sometido al Sporting de Gijón, sobre todo cuando el profesor Sampaoli ha arreglado algo que había estropeado en la primera parte, porque pese a que ahí en Sevilla una corriente pro Sampaoli, el profesor también se equivoca y sigue empeñado en algunas cosas. Y por ejemplo, hoy hemos visto una escena tremendamente curiosa en el descanso, cuando Enzonzi se retiraba del terreno de juego y se cruzaba con Lillo.
Sí,
y
le venía.
¿La has visto, Joseba?
Sí, la he visto, sí, la he visto.
Y le venía a decir, dice, o me ponéis uno aquí o voy a reventar. Bueno, es que las imágenes eran tremendamente significativas, hasta el punto que ha metido a Iborra en el centro del campo para sostener al equipo, y en la segunda parte el equipo ha jugado bastante bien. El equipo genera dudas arriba. Digo genera dudas dependiendo, Tomás, no empieces a darme palos, dependiendo del nivel donde quieras poner al equipo. Si quieres poner al equipo para pelear por el segundo puesto, ya no te voy a decir por el primero, creo que no le va a dar. Con Vieto y con Ben Yedder creo que no le va a dar. Para luchar por el cuarto o quinto puesto, pues evidentemente el Sevilla va a estar en la pelea. Pero no se puede dominar a un equipo menor, en este caso, por la diferencia de presupuesto y de plantilla, como es el Sporting de Gijón, de la forma que lo ha dominado el Sevilla en la segunda parte, y marcar solo un gol. Creo que el Sevilla ahí tiene problemas y debe corregirlos. No sé si modificando la forma de jugar, aunque hoy el Sevilla ha jugado bien, o no sé si yendo al mercado a reforzar con algún jugador de más calidad. Creo que todos estamos de acuerdo que si hoy está en el terreno de juego, por ejemplo, Gameiro o Vaca, el Sevilla gana el partido.
Incluso Canute también, ¿eh?
Claro.
Casi bueno, diría.
Claro.
Pero es verdad lo que dices de la corriente de
favorable. Está haciendo un análisis muy
sesudo,
¿eh? Muy bien.
Sí. Lo único que es raro, lo de San Paolo, que haya una corriente de simpatías del equipo tercero, el líder del grupo de la Champions, es raro que haya esa corriente de simpatías.
No.
Sevilla es extraña, es una ciudad rara. Sí,
no, lo que pasa, Tomás, que aquí uno se alinea con una corriente y luego no ve los partidos. Mire usted,
¿cómo? Si usted,
claro, vemos los partidos y analizamos los partidos. Y el profesor a veces acierta y otras veces no. Por ejemplo, el profesor está cambiando. El profesor Sampaoli llegó colocando a dos defensas, ocho delanteros, montó el circo el día del Español, pero esto ha cambiado, ¿eh? Por ejemplo, el gol del Sevilla hoy viene precedido de un voleón, bendito voleón, de Sergio Rico, que le pega arriba y después le saca un provecho tremendo Ben Yedder y Vieto, pero viene de un voleón. En las primeras jornadas estaba prohibido dar voleones en el Sevilla. Está cambiando Sampaoli, que se ha dado cuenta que no puede llevar su fútbol a la Liga Española. Está metiendo más defensas y creo que terminará reforzando más el centro del campo, como ha hecho hoy en la segunda parte. Ha perdido una oportunidad porque el nivel es muy alto, Tomás. El nivel del Sevilla está siendo tremendamente alto y quiere aspirar a mucho. Y, por ejemplo, en la Champions ha metido solo dos goles, ¿no? Siete puntos, le está sacando un rendimiento extraordinario. Creo que un equipo que está peleando por todo, porque ahora mismo el Sevilla pelea por todo, le hace falta un poquito más de pegada arriba. ¿Qué es lo que va a ocurrir? No lo sabemos, pero desde luego hoy el Sevilla se marcha del Molinón con una sensación de derrota, porque era un partido para verlo ganado y para estar peleando arriba con el Real Madrid.
Don José Castro le preguntamos en Valencia y no negó que hubiera un delantero.
No, van a fichar un delantero. Ahora, lo que no tienen claro es el perfil del delantero. traer un delantero muy, 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 muy cotizado es difícil en el mercado de invierno, salvo alguno que caiga de un equipo grande y que venga cedido, tipo Nasri, que por cierto ahora os contaré porque hay preocupación por la lesión de Nasri.
Pues esa sí que es importante para el Sevilla,
esa
si fuera grave.
Es muy importante porque Nasri se ha convertido en bueno, es fundamental en este equipo, entre otras cosas porque es un pedazo de futbolista tremendo. Nasri tiene un problema en el bíceps femoral y bueno, hay cierta preocupación porque dependiendo de la rotura va a estar más o menos fuera de los terrenos de juego, pero se puede ir a varias semanas, y quitarle a este equipo Nasri es desde luego una baja importante.
No cabe. Víctor, que descanses, ¿eh? Porque no te vas a bailar contra ahora, ¿no?
No, estaba viendo Narcos, a ver si ya en el final de Pablo Escobar.
¿Es tan buena como dicen o no?
Es muy buena, yo ya la he visto, la estoy viendo por segunda vez.
Narcos de Jalón.
Sí, que Pablo, no. Es muy buena, te la recomiendo.
Has estado impecable, oye.
Hoy ha estado.
Sereno, muchas gracias, Tomás. Preciso.
Hoy ha estado de catedrático.
Ha estado de categoría. Pero holístico, ¿eh?
Claro, porque a mí el que me salta es Prieto.
Sí, es Pepe Prieto.
Ese es el que
a mí
sí,
el que me salta es Prieto.
¿Dónde está ese tipo?
Ha dicho que está en la Feria de Albacete y terminó hace un mes la Feria de Albacete.
Está en la Feria de Albacete.
Eso ha dicho, pero terminó hace mes y pico la Feria de Albacete.
La policía que se ha perdido.
Qué barbaridad. Por cierto, otra cosa.
Supongo que en casa habrá dicho eso. Me voy a la Feria de Albacete.
Está dando vueltas con el.
Y en la radio que ha dicho.
Lo mismo.
También, ¿no?
Pero se cree que nosotros nos chupamos el dedo.
Qué
pero
barbaridad. Bueno,
allá él.
Qué barbaridad.
Allá él y su conciencia.
Qué barbaridad.
Que son dos cosas distintas. De Fernández, muy bien estado.
Muchas gracias, Tomás. Por cierto, que también han acabado las rotaciones diabólicas, ¿eh?
¿Así?
Sí. El profesor Sampaoli vino con unas rotaciones diabólicas.
Ya no.
En Eibar jugó Quillotaque, jugó Sarabia, jugó Ganso y ya se han acabado. O sea, que aquí las cosas cambian. El problema es que hay una corriente pro Sampaoli que es incapaz de ver los cambios. Que además eso no es una ofensa. O sea, cambiar a mejor no es ninguna ofensa. Pero parece que cuando uno señala que Sampaoli está cambiando mejor, parece que es una crítica feroz al profesor.
¿Y el catedrático cómo va?
Sí, el catedrático muy bien.
Ha ganado.
Hombre, ¿Cómo está el catedrático?
Enderezando el rumbo.
Tranquilo, dale tiempo.
Estamos en noviembre.
Dale tiempo, que en el mes de marzo lo estaréis buscando porque jugará la final con el Real Madrid, Barcelona, quién sabe, ¿no? Atlético Madrid, quién sabe.
¿Qué harías tú si el catedrático fuera campeón de Europa?
Hombre, el catedrático es un magnífico entrenador. Es un magnífico entrenador. Pasa que hay que darle su sitio y hay que darle paciencia y hay que darle tiempo porque necesita. Que catedrático hay que aguantarlo, ¿eh? Catedrático llega allí, claro. El catedrático mete unos vídeos de 3 horas. El catedrático hay que darle paciencia porque si no te tiras por los balcones. Pero si le dan paciencia, hará un grandísimo equipo porque es un grandísimo entrenador.
Adiós, Víctor.
Adiós. Sigo con Escobar.
Ahí, dale recuerdos.
Adiós.
Mañana se juegan 4 partidos. Empezamos a las 12 del mediodía en Ipurúa, donde el Eibar recibe al Villarreal y estas novedades. Hola, Óscar Emedio, ¿qué tal? Muy buenas.
Raúl Joseba, muy buenas noches. Tras 3 semanas sin conocer la victoria, el Eibar recibe a un Villarreal que continúa invicto en lo que va de temporada. Mendilibar, que no tiene ni una sola baja, ha citado a sus 23 jugadores mañana en Ipurúa y será entonces cuando decida los descartes de la lista. Gálvez en el eje de la defensa, Escalante en el doble pivote y Bebé en la banda izquierda pueden ser las principales novedades en el cuadro armero. El Villarreal llega con las bajas de larga duración de Soldado y de Jokic, a las que hay que sumar las de Bonera y Pato. Vuelve a la lista Cherichev tras superar sus problemas musculares y Ndiaye es baja por decisión técnica. El partido, que arrancará a las 12 del mediodía, mide a las dos localidades menos pobladas de Primera División y será dirigido por el andaluz Fernández Borbalán.
A las 4:15, buen partido en San Mamés, en Bilbao, se juega el Atlético Osasuna. José Ángel Peña, Gabón, muy buena.
Gabón, buenas noches, Joseba. Ernesto Valverde recupera su núcleo duro, incluido a Duriz, para recibir a Osasuna. Además del delantero donostiarra, también regresan a la convocatoria de Marcos, Valenciaga, Geray y Kepa. Se quedan fuera Iturraspe, Herrerín, Saborit, Elustondo y Vesga. En el 11 se anuncian hasta 6 cambios. Todo lo contrario sucede con un Osasuna que podría repetir el equipo titular que perdió ante el Betis. Martín en Monreal no puede contar con el sancionado Rivier y ha desplazado hasta Bilbao a 20 jugadores. Las novedades en la convocatoria son Fran Mérida, Codro y Álamo. El árbitro del partido será el andaluz Munuera Montero.
A las 6:30 en el Benito Villamarín se juega el Betis Español y estas novedades. Isaac Escalera, hola Isaac, muy buenas.
Hola Joseba, buenas noches. El Betis y el Español se enfrentan en el Villamarín con la intención de ganar para no meterse en problemas. En el conjunto de Poyet, Rubén Castro volverá a ser titular tras no jugar de inicio en Pamplona. Además, el técnico uruguayo ha convocado a Bruno y no ha podido citar a Musonda, Don y Durmisi por lesión. Por su parte, Quique Sánchez Flores no podrá contar con Caicedo por sanción. La otra novedad en la lista es Rubén Duarte, que entra en la convocatoria por Javi López. A las 6:30 arrancará el Betis Español en el Benito Villamarín con arbitraje de Ricardo de Burgos Bengoechea.
Y terminaremos la jornada dominical a las 9:15 en el Estadio de Gran Canaria con el Las Palmas Celta. Juan Fran Cruz, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vuelve el Ibaya en la Unión Deportiva Las Palmas después de cumplir la sanción, mientras que el resto del equipo será el mismo que jugó ante el Villarreal, dado que Michel Macedo ya está recuperado de la fractura de la pared anterior del maxilar derecho. En el Celta, que llegó esta tarde a Gran Canaria, vuelve Sergi Gómez después de cumplir la sanción, aunque no se esperan cambios tras los buenos resultados de las últimas jornadas en el equipo de Berizzo. Trayectorias muy parecidas de los dos equipos, con solo un punto de diferencia en la clasificación a favor del Celta, para un partido en el que se esperan más de 20.000 espectadores y que será pitado por Melero López.
Sí, la verdad es que no es muy bonito alegrarse por estar el 11, pero bueno, la situación en la que estamos yo creo que es la mejor posición que podíamos salir. Por la parte limpia, luego seguramente si entramos en la Q3, hace algunas carreras luchamos por el séptimo o octava posición, ahora luchamos por la novena o la décima, y por tanto yo creo que el 11, pudiendo elegir neumáticos, suele ser una mejor opción. Y bueno, a ver lo que pasa mañana, pero bueno, seguramente ha sido una tarea de suerte y de cirujano, ¿no?, la que hemos tenido que hacer hoy para intentar a apuntar a esa posición. Los toros en carrera suelen ir un pelín peor que en la crono, porque tienen menos batería que nosotros, así que ojalá podamos mañana adelantarle, si puede ser antes de la última vuelta.
A las 8 en punto de la tarde arranca el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Carmichael, hola.
Hola, ¿qué tal, Joseba?
Una duda que teníamos, ¿qué es más favorable o en principio más beneficioso, salir el décimo o el undécimo? Porque los 10 primeros tienen que salir con los mismos neumáticos con el que ha terminado la Q2, y a partir del undécimo pueden elegir qué compuesto.
A ver, es verdad que es un poquito mejor estratégicamente salir undécimo que décimo, sobre todo si los neumáticos superblandos van tan mal como fueron en las tandas largas del viernes, que iban francamente mal, que en la vuelta 5 se destruían. Es verdad que la pista se ha ido engomando, ha ido cogiendo goma y que van a ir un pelín mejor, pero sí que es cierto que tiene una caída brusca de rendimiento que no tiene el neumático blando con el que puede salir Alonso, con lo cual puede salir un poco mejor. Pero también es cierto, tienes 8 metros de ventaja por el hecho de salir décimo. La otra cosa por la que es importante salir un décimo es que sale por el lado limpio, que yo creo que al final es más decisivo que el hecho del neumático. El neumático dependerá de si sales bien. Si Alonso sale bien, evidentemente puede tener una carrera estratégicamente muy a favor de obra, al revés que Carlos Sainz. Pero evidentemente en un circuito como el de México, donde no hay carreras de apoyo prácticamente, el lado sucio está muy sucio y el lado limpio, que es donde pasan los Fórmula 1, está bastante mejor. Por eso creo que eso va a ser algo que va a ayudar a Fernando Alonso en la carrera. Pero todo depende de que él maneje bien el embrague y haga una buena salida y se coloque bien en la primera curva. Pero sí que tiene una pequeña ventaja. Tampoco para montar una fiesta, porque yo creo que Fernando exagera un poco. Da la sensación, que puede ser que lo haya intentado así, que en el último sector se ha dejado de ir un poquito para intentar estar el 11, pero bueno, también es cierto que se ha podido estar el 12 porque han sido 6 milésimas. Claro, claro. Es decir, que tampoco creo yo que haya sido todo tan exacto. Hay que
calcular eso,
claro,
por es que muy inteligentes que sean los pilotos de Fórmula 1, ya sería
demasiado. Y eso que Fernando es el más inteligente posiblemente de la parrilla, pero creo que es un poco decir demasiado. Vamos a ver, porque está generando hasta expectación internacional. Estaba leyendo ahora Automotor Sport, que es una revista más prestigiosa, que uno de sus artículos largos, además, titula Sainz contra Alonso, Sainz contra Alonso, segundo asalto. Así que hay expectación de ver cómo batallan los dos españoles, en la carrera de mañana.
Lo que está haciendo Carlos Sainz, de todas formas, me parece maravilloso.
Es tremendo.
Lo que está haciendo en la recta final de temporada está siendo increíble.
Es absolutamente impensable.
La calificación que ha hecho hoy ha sido brutal otra vez.
Brutal. O sea, porque no es un coche de Q3 en este momento. Hay que ver dónde están los compañeros. Insisto que hay muchos pilotos de Fórmula 1 que pierden con sus compañeros. Es que con Alonso y Sainz estamos mal acostumbrados. Es que Sainz está décimo y Kvyat decimoctavo. Es que Alonso, claro, en el caso de Alonso le lleva 12-6, es decir, que va a acabar otro año delante de su compañero de equipo con Jenson Button. Bueno, pues en el caso de Fernando, de Carlos, hay que reconocer que una de sus virtudes es el golpe que tiene de vuelta rápida. El golpe de sábado es brutal. Ya dominó a Verstappen en calificación, le ganó en el año que estuvieron juntos, teniendo incluso, yo creo que algo peor, un poco peor material que Verstappen, le ganó en esas calificaciones, 10-9, quiere decirse que tiene una rapidez bestial y que está llamando mucho la atención a los equipos de la parrilla. Yo creo que Carlos está ganando un prestigio merecido, además. Y a ver mañana, fíjate, vamos a escuchar, porque Carlos dice, mira, que me quiten lo bailado, que estoy entre los 10 primeros.
Nos esperábamos pasar a la Q3 y ya llevamos dos seguidas, que es algo que después de Monza o Spa o Hockenheim pensábamos que no íbamos a volver ni a oler. A ver, en teoría McLaren tiene aquí 10 kilómetros por hora más de velocidad punta que nosotros, el Force India 15, es decir, que como no nos ganen mañana, es para tienen la estrategia buena, o sea, nos tienen todo para ganarnos mañana, lado bueno, así que a mí me da igual, sinceramente estar ya décimo es ya un hecho que no nos esperábamos para nada, y a mañana voy a salir a pasármelo bien a ver qué pasa.
Le ha faltado completar la frase, ¿eh?
Sí.
Si no nos ganan mañana es para...
Y ahí lo para bajarles, para, casi
para,
iba a decir.
Para... Y ahí lo ha dejado. Ahí lo ha
Hombre,
dejado.
Es verdad que tiene una amenaza muy seria. Un Checo Pérez corre en casa y tiene un monoplaza que va muy bien. Y ojo, noticia última hora. Estaban abriendo el coche de Vettel para ver el motor del Ferrari. Que por cierto, Ferrari tela, ¿eh? Ferrari sexto y séptimo, Raikkonen delante de Vettel. Bueno, pues Raikkonen se ha quejado problemas en el motor y le estaban mirando el motor. Si ese motor hay que cambiarlo por otro nuevo, de nueva especificación, penalizaría 10 puestos en parrilla.
Con lo cual beneficiaría mucho a Carlos y le fastidiaría a Fernando.
Fastidiaría a Fernando la teoría de Alonso, porque entonces saldría noveno Carlos y décimo Fernando Alonso.
En el sitio que ocupa ahora Carlos Sainz.
Hay que esperar a mañana, primera hora de la tarde, que sabremos ya finalmente qué ha cambiado Ferrari del monoplaza de Raikkonen y en qué le puede influir. Y delante nos ha quedado hablarlo delante. Hamilton,
sí,
Rosberg, again.
Que además hasta en la última vuelta Rosberg ha dejado muchas dudas. Estaba quinto,
uvas,
sexto,
sí.
Cuarto. Y uy, a ver si le van a meter dos o tres y le va a dar el mundial a Hamilton. Pero al final ha reaccionado muy bien, ¿eh?
Sí, sí, ha juntado una vuelta muy buena, sobre todo el sector intermedio, que lo estaba haciendo francamente mal. Es un circuito tan raro, con tan poco agarre, con una mezcla de una zona de curva rápida o una recta muy larga al principio. Y esa parte tan revirada al final, que es maravilloso el estadio con 30.000 espectadores que estaba otra
sí,
vez lleno.
Bonito, sí.
100.000 personas y se esperan 120.000 para mañana, o sea que es un espectáculo. Bueno, pues al final lo ha conseguido juntar y estará en primera fila desafiándose con Hamilton. Yo no sé, pero he estado viendo en todos los libres que he visto cada metro que han hecho este fin de semana los coches, han debido ensayar 4 veces por libre tanto Rosberg como Hamilton la salida. Es una auténtica obsesión. A ver quién...
Claro, es que de eso depende de la carrera.
Claro, es que está todo ahí. Y claro, tienen la suerte los dos que salen con el blando. Mejor táctica para ellos, porque han hecho el tiempo de Q2 con el blando. Y los dos Red Bull que los tienen detrás salen con el super blando. Pero es una ventaja táctica, pero puede ser una desventaja en la salida. Super blando te da más fuerza, más agarre, mejor dicho, en el comienzo de carrera y se calienta mejor. Y puede que Verstappen intente un ataque bestial contra los dos.
Es que lo tiene, si quiere ganar la carrera lo tiene que hacer, porque si no les pasa en la salida ya...
No tiene nada que hacer, efectivamente.
Vas a entrar antes que ellos a cambiar los neumáticos y ahí te pueden fastidiar la carrera. De todas formas, es un match ball este para Hamilton, ¿eh?
Sí.
No depende solo de él, evidentemente, y es la virtud para Nico Rosberg, porque Hamilton puede ganar perfectamente las tres próximas carreras, pero que alguien se meta entre los dos, eso ya es más complicado.
Es difícil. Lo que sí que yo no creo que veamos, porque solo se ha dado una vez desde que están juntos 77 carreras juntos Hamilton y Rosberg. En Australia 2014 es la única que ganó Rosberg y quedó fuera de los 10 primeros Hamilton, que tendría que dar décimo o abandonar o estar fuera de los puntos Lewis Hamilton para que fuera campeón Rosberg. Yo creo que eso no lo vamos a ver, o que es muy difícil. Es verdad que hace poco vimos un Márquez ganando cuando no se esperaba, pero puede ser campeón mañana Rosberg, pero es realmente complicado. Así que va a estar muy bien. Yo creo que puede ser una carrera muy, muy entretenida y muy interesante la carrera de mañana. Que te doy a dar un apunte, otra noticia de última hora. Ha habido el primer caso, es la segunda vez desde que ha vuelto a México la carrera, de un atraco a alguien del Gran Circo. Es el jefe de marketing de Mercedes, Michael Bock. Le han atracado porque pinchó una rueda y se tuvieron que desviar del camino con un chofer. Y en un cruce les atracaron a mano armada y se han llevado pues todas sus pertenencias personales.
Vaya. A las 8 en punto la carrera.
¿No? Ahí, a las 8 en punto, en tiempo de juego, además con todo el equipo. Vale. 8 en punto de la tarde, además con todo el equipazo y vamos a gritar todo lo que podamos.
Y desde las 5 de la tarde, motos. Desde las 5 de la madrugada, perdón, motos.
En agua, tanto en el último entreno libre como en el qualifying, hemos sido rápido, con confianza y con grip. Quizá no una vuelta muy explosiva para hacer la pole position, pero bien, lo importante es estar en primera línea y tener ritmo y seguridad para la carrera en caso de lluvia. Sabía que era de cuestión de recobrar confianzas y sentirse bien encima de la moto.
En el FP4 me he encontrado muy bien, pero luego para el cualificatorio había la opción de dejarlo todo igual y hacer la mejor vuelta que saliese, pero bueno, hemos decidido arriesgar. No ha salido bien porque no me he encontrado tan a gusto como en el FP4, pero bueno, hemos sacado cosas positivas para si mañana la carrera es en agua, y es preferible perder quizá una primera línea y no es un desastre, ¿no?, sino que estamos cuatro.
Los dos, Jorge Lorenzo y Marc Márquez, saldrán por detrás de Dovizioso y Valentino en la carrera de la categoría reina. Va a ser a las 8 de la mañana en el circuito de Sepan en Malasia. Allí está Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días, buenas noches.
¿Llueve por allí?
No, lo que pasa es que ha llovido y el problema que hemos visto estos días es que de un circuito que normalmente tardaba en secarse nada, porque la verdad es que aquí se seca todo, el asfalto de la carretera, las aceras, toda la parte de fuera del asfalto, este asfalto por algún motivo que no se entiende muy bien, no consigue que se vayan las parches de humedad. No es una cuestión de drenaje, pero es una cuestión de filtración de agua. Parece como si el agua subiese del subsuelo, se forman unas manchas, así que hemos pasado de la opción de tener una carrera en mojado o tenerla en seco a tener también la tercera opción, que es tener una carrera con parches, con lo que se supone, porque los pilotos con los parches, sobre todo hay una parte también psicológica, y es que van viendo manchas en la pista y no pueden saber exactamente la cantidad de agua que hay en cada sitio, tienen que extremar las precauciones, y eso puede dar lugar pues a gente que no vaya a todo el nivel que puede ir, o gente que pueda arriesgar más de la cuenta y sacar provecho en esta carrera de MotoGP. En esta de MotoGP y en todas, claro.
Claro, pero si vas con slicks, por muy poca que agua que haya, pero si hay un poco, es peligrosísimo, ¿eh?
Sí, porque el slick, bueno, pues patina muchísimo en esas condiciones. Lo que pasa es que es verdad que es una pista que tiene mucho agarre, o sea, lo mismo que filtra agua, tiene muchísimo grip, y digamos que eso, bueno, pues también minimiza un poco ese problema, porque ya hemos visto que en esa situación los tiempos no eran demasiado malos. Binder, el piloto de Moto3 que ha hecho la pole, el campeón del mundo, incluso decía que ayer, viendo el agua, pilotaba como en agua con un poco de miedo, y cuando entendió que había mucho agarre, hoy para hacer la pole casi estaba pilotando como en seco, porque veía que agarraba tanto que era capaz de apretar, y con eso ha conseguido el mejor tiempo. O sea que va a ser una carrera extraña, por eso, por lo que te digo, por las condiciones de la pista, en una carrera de MotoGP en la que no hay nada en juego más que, bueno, pues el resto ese del subcampeonato del mundo, y ver también pues si Lorenzo es capaz de aguantar, si no llega a Valentino Rossi en esa pelea por el segundo, si es capaz de aguantar el empuje de Maverick Viñales, que viene por detrás cuarto en la general, porque a ritmo de carrera, más o menos, tanto Viñales como Lorenzo, como Rossi, como Márquez, están muy a la par.
Como saben, el único mundial que queda pendiente, a falta de dos pruebas, es el de Moto2. Las cosas pintan mal para Lerner Rins, ¿eh? Sale primero Zarco, el líder del mundial, quinto sale Thomas Ludwig, que es el segundo, y Alex sale el 23º.
Madre mía.
Sí, no, la verdad es que nos quedamos un poco chafados cuando vamos viendo lo que van pasando en entrenamientos. El viernes lo achacamos, y también lo dijo el propio Alex, un poco a una estrategia conservadora para no arriesgar más de la cuenta, porque era un día un poco complicado, pero ayer lo cierto es que no se aclaró, no fue nada cómodo con la moto, y sobre todo es que sería el 23, es que es una posición muy, muy mala, o sea, no es... Podría haber sido un mal resultado, un décimo, un duodécimo, una cosa así, pero claro, 23 es tener a muchísimos pilotos entre medias, es que aumentan muchísimo los riesgos. En las primeras vueltas, cuando toca adelantar, ya lo vimos en Japón, ya le ocurrió allí, se cayó. Es cierto que Rins este año, lo mismo que está haciendo unos entrenamientos malísimos, en carrera cambia completamente la película y es muy capaz de remontar. Él ayer yo creo que casi nos estaba dando ánimos a nosotros y decía que creía en la remontada. También su jefe de equipo, Sito Pons, muy experimentado, nos decía lo mismo, que ellos estaban aquí para ganar la carrera, y que aunque saliese el 23 iban a intentarlo, pero es que a Zarco se le ha visto muy fuerte y cuesta creer. Ludi va a salir quinto, que es el tercer piloto que está entre medias en la general de Zarco y de Rins, y bueno, pues nos aferraremos a esa fe de Rins y a esos problemas que está teniendo en los últimos grandes premios Zarco en el inicio de carrera, y a la presión que pueda sentir siendo consciente de no poder fallar y de que está ante la primera oportunidad de cerrar el Mundial.
Todo y a partir de las 5 de la mañana. Y ahí estará Borja González para contárnoslo puntualmente. Borja, feliz trabajo. Muchas gracias, ¿eh?
Gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Estamos terminando.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
Yo soy capaz de defender los intereses de Andalucía y al mismo tiempo defender los intereses del
cuando
país.
Cuando el señor Iglesias que dice que esto tendrá consecuencia, una posible abstención...
Que la voz no la tienen ni un presidente ni unos varones.
Porque en medio de tanto ruido es bueno tener referentes, esta temporada Ángel Expósito te ofrece el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Hay una obsesión que se llama PASOK. Tienen, y ellos lo saben, muchas papeletas de convertirse en el PASOK.
De lunes a viernes de 3 a 7, La Tarde con Ángel Expósito.
También en cope.es y en tu móvil.
Los informativos de 13TV siguen creciendo porque tienen voz propia.
Esto es Al Día, comenzamos.
A las 2, con María Pelayo y Ricardo Altable.
Con uno de los grandes dramas.
Y a las 8 y media, con Alfredo Urdaci y María Rodríguez Vico.
El plazo constitucional.
Y los viernes y domingos, a las 10 de la noche.
Atención.
Toda la opinión y todas las opiniones con Carlos Cuesta en La Marimorena. 13TV, me gusta.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si tiene una hipoteca multidivisa, infórmese de sus derechos en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Solo cobramos honorarios con sentencia favorable.
Y cuando crees que ya está perfecto, paras y tomas impulso para mejorarlo.
Keana, restauradora de obras de arte en uno de los museos más importantes del mundo, y David, jefe técnico en Audi Retail Madrid, opinen lo mismo. No es casualidad. En Audi Retail Madrid, filial de Volkswagen Group Retail España, sabemos que tener un Audi no es solo tener un coche. Es apreciar la calidad, el detalle y la eficiencia. Por eso, le ofrecemos las mejores instalaciones y el equipo de profesionales más especializado. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
El arte, el flamenco y la salsa se reúnen en una noche mágica de la mano de Diego El Cigala, que presenta su disco Indestructible. Ven a verle en Madrid el 7 de diciembre en el Teatro Lope de Vega. Entradas a la venta en Ticketmaster.es y entradas.com. Diego El Cigala en directo. Una noche mágica de salsa y flamenco. No te lo puedes perder.
El pasado año, Cáritas Madrid acogió y atendió incondicionalmente en sus diferentes servicios a más de 130.000 personas. Todos ellos, a través de su red solidaria y siempre desde la cercanía y el cariño, encontraron una puerta a la esperanza de un futuro mejor. Pero aún queda mucho camino que recorrer. ¿Quieres ayudarnos a ayudarles en ese recorrido? Porque tú lo haces posible. Cáritas Madrid.
Perdona, ¿la feria del vehículo de ocasión?
En Ocasión Plus.
Busca, compara y...
No vas a encontrar nada mejor.
Ocasión Plus. 900 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Del 14 de octubre al 7 de noviembre.
Estamos en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
Y terminando ya, Álvaro Madrid, ¿qué nos queda por contar? Muy buenas.
Bueno, muy buenas. Comenzamos por el fútbol internacional. En Inglaterra destacamos la victoria a domicilio del Arsenal ante el Southampton por 1-4, el empate a cero del United de Mourinho ante el Burnley y la goleada del City de Guardiola, que ha ganado 0-4 al West Bromwich con dos goles del Kun Agüero. En Italia, la Juventus le ha ganado 2-1 al Nápoles con gol de Callejón para los napolitanos, y en Alemania destacamos que el Bayern Múnich le ha ganado 3-1 al Augsburgo y que el Dortmund y el Schalke han empatado a cero. En segunda división se han jugado 4 partidos de la jornada número 12. Huesca 2, Reus 1, Tenerife 3, Rayo Vallecano 2, Zaragoza 2, Almería 1 y Córdoba 1, Valladolid 1. Para mañana nos quedan 7 partidos. Abren la jornada a las 12 el Girona Numancia y el Sevilla Atlético Elche. A las 4 Lugo Cádiz. 3 partidos para las 6 de la tarde. UCAM Murcia, Oviedo, Nastic Mallorca y Alcorcón Mirandés. Y cierra la jornada a las 8 de la tarde el Levante Getafe. Y cerramos con tenis porque malas noticias para David Ferrer, que no ha podido disputar las semifinales del torneo de Viena ante Andy Murray por culpa de una lesión en su pierna izquierda.
Los últimos tuits del día, Alberto.
Pues un par para terminar. Joseba, por ejemplo, Sergio Ramos, que continúa recuperándose de su lesión en los ligamentos, ha escrito en su cuenta de Twitter nada más terminar el partido del Madrid lo siguiente: sí, partido duro, pero 3 puntos más para seguir líderes, ahora Champions League, a la Madrid. Y Andrés Iniesta, que también está lesionado y también de los ligamentos como Ramos, ha publicado hoy un vídeo con sus mejores momentos en conmemoración de que hoy cumple 14 años de su debut con el Fútbol Club Barcelona.
Ni más ni menos, señores, lo dejamos aquí, mañana volvemos, estaremos todo el día, así que cuando ustedes quieran y gusten, conectan a la sintonía de la COPE y pasamos un rato. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.